Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
En un caluroso e infernal mes de julio, por esas más de 60.000 hectáreas arrasadas en estos días, se ha colado en las portadas el nombre de Dolores Delgado, porque por segundo día consecutivo se producen dimisiones sonadas en el entorno de Ferraz. Ayer fue Adriana Lastra quien anunció su renuncia a la vicesecretaría general del PSOE por motivos de salud, un embarazo de riesgo. Hoy, también por razones personales, también de salud, ha decidido apartarse del Ministerio Público la exministra de Justicia, Lola Delgado, Lola para los amigos y Villarejo. Ya no va a ser fiscal general. En su caso, se marcha por problemas con la columna vertebral, de lo que fue intervenida al parecer hace poco. En abril se sometió a una operación de urgencia y, de hecho, parece que próximamente va a tener que pasar por el quirófano de nuevo. A ella no la hemos podido escuchar, pero tal y como decía ayer, la número 2 del PSOE ha emitido un comunicado dando explicaciones. Dice que su balance de estos dos años es satisfactorio y que ha cumplido con los objetivos de su proyecto. Quien sí se ha pronunciado públicamente ha sido la ministra de Justicia, Pilar Llop. Ha destacado la labor de Dolores Delgado y ha atribuido su salida exclusivamente a los problemas de salud.
El motivo de la renuncia se debe exclusivamente a razones médicas y razones de salud. Como saben, la fiscal Dolores Delgado tiene la espalda muy afectada. Como ella misma me ha manifestado, la espalda rota y además tiene dos hernias discales. Los médicos le han recomendado tranquilidad, evitarse tensiones y le han advertido de que su salud está en riesgo.
Evidentemente, desde aquí deseamos lo mejor para que se recupere, estaría bueno. Pero es conveniente recordar que su mandato ha estado lleno de sombras desde el momento en el que se la nombró. En enero de 2020, Pedro Sánchez la nombraba fiscal general del Estado tras ocupar durante dos años el Ministerio de Justicia. Ascendió directamente de ministra al máximo puesto de la carrera fiscal. Una decisión recibida con reticencias incluso por parte de algunos compañeros de oficio, si no la mayoría. Tiene varios momentos que la acompañarán siempre, pero por recordarte alguno, fue la ministra que se opuso a atribuir delito de rebelión a los líderes del Procés. En el camino, los audios de José Manuel Villarejo, que le vinculaban con el excomisario, nombramientos que favorecían a fiscales afines, hasta el punto de que Bruselas llegó a instar a la Fiscalía a fortalecer el estatuto que habla de la separación del mandato del fiscal general respecto al gobierno. Pedía más separación de poderes. No le han hecho ni puñetero caso. Bueno, la oposición ha cargado contra los últimos años del Ministerio Público. Escucha lo que ha dicho esta tarde el coordinador general del PP, Elías Bendodo.
Sobre la dimisión de la fiscal general del Estado, evidentemente era un clamor que hay determinados órganos a nivel institucional en el Estado que no pueden estar politizados, ¿no? Por tanto, no tenía sentido. No tenía sentido que el fiscal general del Estado, en este caso la fiscal general del Estado, tuviera una vinculación anterior con el gobierno socialista. Por tanto, supuestamente es un órgano que debe ser lo más independiente posible, ¿no?
Los populares también han cuestionado al sucesor de Dolores Delgado. Va a ser Álvaro García Ortiz. Hasta hoy su mano derecha, fue presidente de la Unión Progresista de Fiscales, a la que también perteneció Delgado. El pleno del CGPJ se pronunciará sobre su nombramiento pasado mañana jueves. Como te decía, esta dimisión llega después de la de Adriana Lastra, una decisión que ha obligado a Pedro Sánchez a cambiar la estructura interna del PSOE, o no, antes de marcharse de vacaciones. Para ello, ha convocado un comité federal que se celebrará este sábado. Detalles, Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. El baile de apuestas se ha desatado en el PSOE. Pedro Sánchez tiene a sus filas a la expectativa de una reestructuración de la maquinaria del partido que viene sopesando, además de previsibles cambios en el grupo parlamentario. A tal fin ha encajado la convocatoria del preceptivo Comité Federal el sábado ante la precipitada renuncia de Adriana Lastra. Ella le ha marcado el paso tras perder la confianza del líder, cubra o deje libre la vacante de la vicesecretaría general. La intención de Sánchez pasa por la creación de un comité electoral compuesto por su actual núcleo duro con el desembarco en Ferraz del dúo Óscar López y Antonio Hernando, sin descartar además otros nombres entre los favoritos como Pachi López o Pilar Alegría. Distintos ámbitos socialistas llevan tiempo clamando por un remozado para afrontar el ciclo electoral y Pedro Sánchez estaba determinado, según cercanos, a poner en pie al PSOE. El acelerón ha llevado a Ferraz a filtrar la cita del máximo órgano entre congresos sin proceder a una convocatoria formal a sus miembros o sin mediar los 5 días hábiles establecidos por los estatutos para encuentros extraordinarios.
Un día más, volvemos a estar pendientes de los incendios forestales que siguen causando estragos en medio país. Las imágenes son terribles y lamentablemente las altas temperaturas no auguran unos próximos días fáciles para su extinción. Te cuento ahora la última hora sobre los puntos más afectados en España. En Cataluña, la Generalitat trabaja con la hipótesis de que el fuego del Vallès fue intencionado. Recordemos que ayer quedó estabilizado, hasta ahora habrían destrozado más de 50 viviendas. También evolucionan positivamente las cosas en Extremadura, hoy se han controlado los focos en Las Hurdes y en Monfragüe. En Galicia, el viento complica las tareas de extinción, de hecho, 2 pueblos de León han sido desalojados, temen que les llegue el fuego hasta allí. Hoy, el presidente gallego Alfonso Rueda ha avanzado que el jueves aprobarán las primeras ayudas para los afectados. Hasta esa zona ha viajado Pedro Sánchez, desde allí ha reconocido que todavía quedan unos días complicados.
Quedan días difíciles en Galicia y en el resto de España porque las previsiones meteorológicas apuntan a que va a haber un repunte en las temperaturas en toda la península y por tanto ante esta máxima temperatura que estamos sufriendo en este difícil mes de julio, también el mes de junio, yo pediría a todos los ciudadanos y ciudadanas la máxima de las precauciones.
Igual de complicado más está siendo contener el fuego en Castilla y León. Llevamos ya unos días hablando del municipio zamorano de Losacio. Presenta buena evolución en las últimas horas, pero preocupa el fuerte viento de esta tarde. Recordemos que ese incendio se ha cobrado la vida ya de 2 personas. Última hora, COPE Zamora, Diego Rivera.
Ese incendio evoluciona favorablemente tras arrasar 27.000 hectáreas, pero lo que más preocupa ahora mismo en Castilla y León es el fuego de Cebreros en la provincia de Ávila, y es que la Junta acaba de informar de un salto del fuego en la carretera entre el Hoyo de Pinares y la localidad madrileña de Valdemaqueda. El incendio se dirige, por tanto, hacia la Comunidad de Madrid en el sector oeste, que en estos momentos, según la Junta, se encuentra fuera de la capacidad de extinción con unas elevadísimas rachas de viento. Además, durante la tarde también se ha procedido a la evacuación de 2 municipios en la provincia de León por el incendio próximo de Galicia, de Barco de Valdeorras. También está a 5 kilómetros de la provincia de Soria el incendio aragonés de Ateca. Ante esto, la Junta de Castilla y León declara alarma por riesgo de incendios por causas meteorológicas desde mañana y hasta el domingo.
La situación en España no es aislada porque en el resto de Europa también se están registrando temperaturas asfixiantes. En Francia, por ejemplo, su capital, París, marca 41 grados y la mayor parte del país está en alerta naranja. De hecho, al sur de Burdeos han sido evacuadas más de 39.000 personas por 2 fuegos declarados ya hace días que han arrasado 19.000 hectáreas. Sin duda, también es muy llamativo lo que está pasando en Reino Unido. Buena parte del país está en alerta roja. Hoy se han despertado tras pasar la noche más calurosa de su historia con mínimas de 25 grados, algo que se está repitiendo durante todo el día. En cualquier caso, allí son optimistas porque, por ejemplo, ahora mismo llueve en Londres. Una situación que ayudará a sofocar los incendios que también se están registrando, como el de Wellington, muy cerquita de la capital británica. Este martes también es noticia el preacuerdo alcanzado por el gobierno y los trabajadores autónomos para fijar un nuevo sistema de cotización. Están a la espera de que la COE dé el visto bueno al texto, algo que podría pasar mañana. Han sido 9 meses de negociaciones. La reforma entraría en vigor el 1 de enero del año que viene, aunque se implementaría de forma gradual durante los próximos 3 años. La idea principal es que se establezcan 15 tramos según los ingresos. Se llegaría a una cuota mínima de 200 euros mensuales y una máxima de casi 600. Nos explica nuestra compañera Susana Moneo.
9 meses de negociaciones y nada menos que 12 tablas de cotizaciones diferentes para llegar a este preacuerdo. Tiene ahora 15 tramos con una cuota mínima de 230 euros para quienes ingresen hasta 670 y una máxima de 500 para aquellos con ingresos superiores a 6.000 euros. Son las cotizaciones para el próximo año porque irán variando. Serán progresivas hasta 2025, entonces quedarán en 200 y 590 euros respectivamente. Esto supone una reducción del coste en los tramos más bajos, aunque sí se va a encarecer en los más altos. La organización UPTA asegura que cumple con las expectativas. Eduardo Abad es su presidente.
Va a hacer que cambie el sistema injusto que teníamos hoy.
Sin embargo, ATA entiende que aún quedan flecos y lo va a llevar mañana al comité de dirección de la COE.
Y no hay que perder de vista la evolución del coronavirus, a pesar de que ahora estamos disfrutando de una casi total normalidad. La Organización Mundial de la Salud ha alertado de que la nueva ola de COVID en Europa se encuentra en una situación similar a la del año pasado y ha pedido a los gobiernos que se preparen para lo que pueda pasar en otoño e invierno. Aquí en España la situación nos da cierto respiro. Hoy Sanidad ha notificado que desciende la incidencia acumulada en mayores de 60 años un poco. Detalles, Javier Herrero.
El pico de contagios llegó con los 1.255 casos por cada 100.000 habitantes del pasado 12 de julio. Una semana después han descendido en 237 casos hasta situarse en los 1.018 puntos de incidencia acumulada. Bajan también los ingresos totales en hospitales, más de 1.000 pacientes menos en solo una semana, pero suben ligeramente los casos COVID ingresados en UCI, que ocupan el 5,88% de su capacidad. El de las camas es una buena referencia, pero como apunta el epidemiólogo Daniel López Acuña, no ha de ser eso lo que marque la estrategia a seguir.
Además del grado de ocupación hospitalaria, nos debe importar la mortalidad que se está produciendo. Y lo que deberíamos de tener es una situación donde no tuviésemos el grado de mortalidad excesiva que hemos tenido.
En los últimos 7 días, 382 personas han perdido la vida por COVID, 90 más que los reportados hace una semana. Los datos de hoy vienen a confirmar el descenso que ya se vio en los del pasado viernes e invitan a la esperanza para dejar atrás esta última ola del COVID.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Alberto Pérez Jiménez y con José María Olmo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia. Albert, ¿qué tal?
¿Qué tal, Ángel?
Olmo, ¿cómo estás?
Bien, muy bien.
¿Os conocíais?
Un poco.
Algo.
Oye, venía antes riéndome de lo que ha pasado con el tren este, el nuevo tren de alta capacidad de Extremadura, que se equivoca de vía, va por la vía antigua y solamente llega 10 minutos más tarde.
No, pero no la vía entera, ha sido un tramo.
Bueno, pero...
Dicen que ha sido un error humano, pero dicho, o sea, un error humano, pues menos mal que no había otro objeto u otro tren en la vía equivocada. Cuidado con los errores humanos equivocados de vía, macho.
No, lo del tren de... Ahora
muy
llama,
bueno.
Lo llaman de alta capacidad.
No, ayer...
Pero porque cabe mucha gente.
En el trayecto Plasencia-Badajoz, con el rey y toda la peña dentro, se quedaron para los 4 minutos, ¿eh? Que hay cosas agafadas, ¿no, chico?
Es tremendo.
Pero en fin, oye, ahora hablamos de cosas serias. ¿Algún comentario sobre la foto de Marras de ayer? Que yo no digo editorialicé porque no sé si merece para tanto, pero sí me ha hecho pararme un poquito.
Pero foto, qué sé, sobre el paisaje, sobre la manguera, sobre qué.
Prosigue. Ahora no. Sales tú solo del tema.
No,
¿a qué te referías?
La historia muy graciosa. Porque,
sí, mucho.
No, yo cuando vi la foto la primera vez, pensaba que era un fake, que era un montaje. Y me fui al servicio de EFE y ahí la vi. Y dije, no, pues... Y la verdad es que no me fijé, solo me fijé en la parte de atrás.
No, pues es...
Sí.
No, ahora, hablamos de la parte seria.
Sí, ahora le han condenado al pobre fotógrafo al tipo de EFE a decir que ha manipulado la foto. Mentira, no ha manipulado ninguna foto, es simplemente una foto distinta a la que se ve desde otro ángulo, y desde luego él no le ha cambiado la mirada ni esa pose que tiene de brazos cruzados delante del incendio. Es curioso que este gobierno, que tiene tal cantidad de asesores, que ha batido todos los récords, ninguno le dijera que, hombre, a lo mejor no es la mejor manera de posar delante de una España quemada, ¿no?
De hecho, hoy no lo ha hecho.
Efectivamente.
Hoy hasta Orense, incluso ha habido un minibook con 3 o 4 vecinos de la zona saludándole y tal, con esa empatía que él siempre demuestra hacia la gente.
Bueno, yo, sobre todo, el problema que tiene Sánchez es la fama que le rodea, que le precede. Cuando vimos esa imagen, a pesar de que parecía sorprendente y a pesar de que era de EFE, bueno, siempre tiene la duda de si el presidente del gobierno puede estar dispuesto a dejarse fotografiar de esa forma. Es cierto que en el momento en el que le toman la fotografía estaba justo al lado de Fernández Vara, y no sé si la otra persona era la presidenta de la Diputación de Badajoz o de Cáceres.
La delegada del gobierno.
Delegada del gobierno, en Extremadura. Pero es cierto que, claro, es que hemos visto muchas imágenes de este tipo. Yo recuerdo cuando llegó Sánchez a Moncloa, por ejemplo, y todavía estaba Iván Redondo al frente de la sala de máquinas de Moncloa. Aquellas fotografías que se tomó, por ejemplo, recorriendo los jardines con su perrito en los escalones. no es algo que te extrañe.
Verás cuando llegue el docu-reality.
Y luego la...
Lo vamos a flipar.
Y luego aquella fotografía famosa...
Lo vamos a flipar.
Aquella fotografía famosa en el Falcón con Álvarez.
Sí. Cuando Álvarez tenía pelo largo.
En aquella época.
Cuando se parecía a Puigdemont.
Sí.
Claro, entonces es verdad que son muchos episodios ya y claro, como al final EFE es una agencia pública que depende en gran medida del gobierno, pues hoy han intentado aclarar el origen de la fotografía, pero yo creo que no hay explicación posible. La culpa aquí en todo caso es de Sánchez.
Pasa que siempre,
y se gusta mucho, ¿no?, cuando hay una cámara delante.
Siempre salen muchos palmeros para defender, te digo, y atacar al fotógrafo. Ya estaba
lo que faltaba.
Estaba alucinando, o sea, diciendo de que estaba recortada, que estaba manipulada. Era mentira, no estaba ni recortada ni manipulada. Sánchez en estado puro.
Sí, totalmente. Hablando de los incendios, os pongo dos cortes y recojo tu guante, Alberto. Primero, el presidente de Castilla y León, Fernández Mañueco.
Para que reflexionemos cómo debemos afrontar el futuro. Es necesario que cuando pase el verano haya una conferencia de presidentes extraordinaria para que reflexionemos cómo debemos afrontar lo que es ya una situación de anomalía climática excepcional.
El presidente de la Xunta, qué raro, me salía Núñez Feijóo de corrido, esto es como el Lendakari, siempre es Ibarreche, este quiere este, siempre es Ibarreche. Alfonso Rueda.
Tenemos muchas cosas que mejorar de aquí en adelante, muchas asignaturas pendientes. La primera y fundamental, y esta es la mejor muestra, tener claro que hay que hacer limpieza y hay que hacerla además en los momentos oportunos. Me decía una señora que tiene la casa aquí detrás que menos mal que esta zona estaba limpia y eso probablemente evitó que esa casa ardiese.
Estabas muy cabreado en tu avance.
Sí, porque me parece alucinante, ahora vuelven a decir, ahora que proponen conferencias y tal, vamos a ver. Lo que es una vergüenza es que aquí haya, desde el año 2011 creo que se creó el estatuto del bombero profesional de los agentes forestales, se sigue sin cumplir en la mayoría de las comunidades autónomas, hay gente que está contratada solo 3 meses porque le salen, o creen en las comunidades autónomas que así ahorran bastante, solo les contratan 3-4 meses, el resto del año los mandan al paro y no se dan cuenta que con los daños que se causan con un solo incendio se amortizaría perfectamente que todos los trabajadores forestales estuvieran ocupados durante todo el año, no solo 3 o 4 meses, y se pudieran realizar todas las labores que siempre es tópico que se dice de que los incendios se apagan en invierno, por supuesto, es cuando tienen que trabajar, ¿no? Y sin embargo nos estamos encontrando pues eso, con gente, ya ha habido 2 muertos, que están más de 12 horas luchando contra el fuego, que luego les dan de comer un bocadillo de salchichón a los que tienen suerte, o les dan de comer los voluntarios de la zona, de la gente que está viendo cómo sus casas peligran. Y ya lo último que faltaba ver hoy, de ayer y hoy, a José Andrés con su ONG, que igual que está haciendo en Afganistán, o está haciendo en la
Ucrania.
India, en Ucrania, en Afganistán, en India, pues se viene también a Castilla y León y a Extremadura a repartir comida. O sea, esto me parece vergonzoso y me parece una indignidad total. Y que ahora vuelvan a decir, ahora que estamos en plena efervescencia, desgraciadamente, de los incendios, que hay que solucionar esto, pero si tienen que solucionarlo ustedes desde hace mucho tiempo. Os voy a decir, esta tarde me he dedicado a buscar cuánto destina en los presupuestos del 2022 la Junta de Extremadura para luchar contra el fuego. Son 6,5 millones de euros. Y la Junta de Castilla y León, 71,2 millones. En total son 77,7 millones. ¿Sabes cuánto se gasta el gobierno en altos cargos y asesores? 122 millones, que es el récord. O sea, casi el doble en asesores que en lo que destinan estas dos comunidades a luchar contra el fuego.
Pero esa diferencia también depende de la extensión. Claro, Castilla y León es lo más grande de Europa, no es cuestión de...
Claro, no es porque que la Junta de que sea más rácana. Pero vamos, que es que se destina, o sea, se gasta en asesores y en altos cargos, se gasta casi el doble de lo que destinan estas dos comunidades a luchar contra los incendios.
Olmo.
Hay dos datos muy interesantes que yo creo que antes de debatir sobre esto hay que poner sobre la mesa. Lo primero es que la masa forestal en España ha crecido de forma continuada en los últimos años. Entre otras cosas por el abandono del medio rural. Cada vez hay menos agricultores, cada vez se utiliza menos territorio y por tanto los bosques crecen. Y eso es algo positivo, es una consecuencia indirecta de la España vaciada. Y luego otro factor importante también es que el número de hectáreas quemadas en los últimos años ha ido descendiendo también de forma progresiva. Ahora, es verdad que yo creo que este es un asunto donde Partido Popular y Partido Socialista y todas las formaciones deberían ponerse de acuerdo. Quizá no era necesario esperar a que ocurriera lo que ha pasado este verano. Hay que tener en cuenta que los primeros incendios graves comenzaron en el mes de junio. Ha habido tiempo ya incluso para reunirse. No hace falta esperar a después del verano para que los dos principales partidos se pongan de acuerdo en medidas que, por otro lado, yo creo que la mayoría de los ciudadanos consideran básicas, de puro sentido común. Pero es verdad que me llama un poco la atención el tratamiento que han recibido los incendios en función de la comunidad autónoma en la que se han producido. El de junio, en Castilla y León, se convirtió casi como la primera, fue casi la primera crisis que afrontaba el nuevo gobierno de Mañueco y de Vox.
El de la Culebra.
El de la Culebra, Sierra de la Culebra, si lo recordáis.
Se ahora está riendo por el otro lado, toda la Sierra de la Culebra.
Pero ahora, cuando es un incendio en Extremadura, culpa no es
acordaros
de la Junta. Parece
del cambio climático.
Es del cambio climático. Y esto está ocurriendo también, pues si los incendios son en Aragón, no es lo mismo que si son en Andalucía. Y yo creo que los ciudadanos saben que, primero, las comunidades autónomas no tienen todo el presupuesto que necesitan. Los recursos son por desgracia, son limitados.
¿Pero no os parece ridículo que esto sea una competencia autonómica?
No tiene sentido, evidentemente.
Estamos hablando
no tiene ningún
del
sentido.
Patrimonio del mundo.
Bueno, es que esto es muy parecido a las reformas de los estatutos que intentaban delimitar los ríos en función del tramo por el que pasaban, ¿no? Es ridículo. Evidentemente, hay zonas como las Urdes, que son limítrofes, y donde está produciéndose un incendio y lo que hace falta es una coordinación. Y de hecho, al final, en la mayoría de los casos, cuando el incendio empieza a tomar dimensiones graves, todos los presidentes autonómicos recurren a la UME.
A buenas horas.
Salvo la Generalitat.
En este del Vallés no, en la anterior recurrieron,
Bueno, fíjate cómo estaría la situación para tener que recurrir, ¿no?
Sí.
Pero sí, claro, no tiene sentido que comunidades autónomas con una superficie tan pequeña como La Rioja, Navarra, Cantabria, Murcia, no pueden estar, poner en marcha planes que se ciñan única y exclusivamente a su territorio, porque evidentemente los incendios no entienden de fronteras.
Es que si nos empezamos a plantear, efectivamente, pues es absurdo en esto, como es absurdo que la sanidad, en muchas cosas...
La cantidad de vacunación,
o que en unos sitios no te operen de una cosa, en otros sitios sí, es así de absurdo, pero bueno, es lo que tenemos, ¿no? Por otro lado... está el asunto, es todo tan absurdo como que nadie pone en duda el cambio climático, y por supuesto que esto está afectando y está suponiendo un riesgo mucho mayor. Pero es curioso ver a nuestro presidente ir a denunciar que el cambio climático es la causa que está detrás de estos incendios, y se fue, no hizo huella de carbono, hizo un socavón de carbono, porque se fue en Super Puma, se fue en Falcon, luego volvió Super Puma. Bueno, pues hoy ha vuelto
fue mucho más virguero. Se fue en helicóptero.
Exacto.
El helicóptero volvió de vacío. Uh-huh. Allí estaba la caravana de blindados. El Falcon fue de vacío a Badajoz, donde llegó el tren por la tarde tras la inauguración, cogió el Falcon y se vino para acá. Y por supuesto, entre medias, como Joe Biden, la caravana de blindados de vacío para Madrid.
Pues sabes lo que ha hecho hoy con el Camino de León, ¿no?
¿Qué ha hecho?
Lo mismo. Ha cogido el Super Puma de Moncloa a Torrejón. En Torrejón ha cogido el Falcon. Del Falcon se ha ido al aeródromo Virgen del Camino en León, al cual se llega en una hora y media en un AVE. Pero bueno, se ha ido en el Falcon. Allí le estaba esperando otro Super Puma que había ido de vacío desde Moncloa. No sé por qué no ha ido con el Super Puma. Con el Super Puma se ha movido a Barco a Valdeorras, ha ido a no sé qué tal, acompañado, por cierto, de la ministra de Transición Ecológica. Y luego ha vuelto al Super Puma, ha vuelto al aeródromo de...
Y
ahí ha vuelto con el Falcon para acá, a Torrejón, y de Torrejón a un Super Puma a Moncloa.
Es impresionante,
Y luego dice que es el cambio climático. Y esto gasta, pues creo que el Falcon son 1.300 litros a la hora y el Super Puma unos 600.
Yo lo de que vaya... en helicóptero, tal día como hoy, a las 8 de la mañana, por la M30 M40, pues igual, de verdad, de Moncloa a Torrejón, de Cuatro Vientos a Moncloa, de Moncloa a Torrejón, de Torrejón a Moncloa, de Moncloa a Cuatro Vientos,
Es alucinante. Pero es que además a sitios, pues ya te digo, es que se va a...
Bueno, hicieron un consejo de ministros en Valladolid y fueron en avión.
Ah, sí.
O sea, pasa el Guadarrama y casi te caes ya.
Se fue a Super Puma hasta una boda, creo. O
sea, creo que en el viaje a Estados Unidos, la ministra cogieron el Falcon para un viaje...
Washington, Nueva York. 45 minutos en el tren.
45 minutos de Falcon. No, a ver, yo creo que las autoridades tienen que tener todos los medios a su alcance para que su agenda se estire todo lo posible y le dé tiempo a atender todas las obligaciones. Ahora, Claro, cuando eres el presidente de un gobierno que ha cogido la bandera del medio ambiente, del cambio climático, de la transición ecológica, claro, eso es una contradicción que los votantes no perdonan. Partido político como el Partido Socialista, que ha decidido subir impuestos para que los ciudadanos paguen de su bolsillo el coste de esa descarbonización, no puede luego utilizar todos los recursos públicos que están a su alcance, exprimirlos para viajes que parecen más que oficiales de capricho, ¿no? No se entiende, sobre todo cuando son trayectos tan cortos, donde la propia preparación, no solamente el gasto en combustible, es que el mantenimiento de esas aeronaves, el mantenimiento, el coste de esas plantillas, las horas que echan los funcionarios del Ejército del Aire, evidentemente, también cuestan mucho dinero. Y no es comprensible, sobre todo cuando lo que estás intentando trasladarle a los ciudadanos es que tienen que hacer un esfuerzo, apretarse aún más el bolsillo para afrontar la situación que estamos viviendo.
Y que te pongas el aire acondicionado, el que lo tenga a 25 grados y la calefacción a 19.
Y el otro para arriba y para abajo. A lo mejor tiene que ver con todo esto. Hoy hemos conocido encuesta del CIS. A mí con el CIS me pasa con el EGB, con pizzas. La portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez.
Este gobierno no trabaja en el día a día con una perspectiva electoral. Lo hacemos pensando en la rentabilidad social y en ese sentido sí les puedo asegurar que estamos muy tranquilos de todas y cada una de las decisiones que estamos adoptando en momentos de dificultad, dando respuesta a los españoles, a las españolas, a las familias, a los autónomos, a los empresarios. Y en ese sentido sentimos que nuestras medidas tienen una alta rentabilidad social y que serán valoradas en su momento por los ciudadanos.
Ha dicho a los autónomos, a los empresarios, pero no ha dicho a las autónomas ni a las empresarias.
Familias, pero no ha dicho las familias.
No, ni qué tipo de familia. O sea, yo, en fin, cuando se peleen los papeles, ¿por qué te reías? ¿Por lo de que no trabaja en clave electoral o qué?
Bueno, es que yo creo que...
Es muy buena esa.
Yo creo que probablemente, y también después de la marcha de Iván Redondo, pero sobre todo durante la época en la que estaba Iván Redondo en Moncloa, no creo que haya habido ningún gobierno en la historia reciente de la democracia española que haya tomado más decisiones en clave electoral. Todas las decisiones se medían... Tienes a Tezanos, que era un miembro de la Ejecutiva del Partido Socialista, al frente del órgano que más recursos tiene en este país para hacer análisis demoscópicos sobre las medidas del gobierno.
Y que le han puesto otros cuatro hace un mes, otros cuatro asesores directamente para que vayan relacionados con Moncloa.
Y que además, ha conseguido recursos para poder crear su propio centro de encuestación telefónica, ¿no? A mí me parece que el gobierno está en una situación crítica, es consciente de ello. Las elecciones en Andalucía suponen un cambio de ciclo, sin duda, y el nerviosismo se ha extendido en Moncloa y en Ferraz. No sé hasta qué punto eso va a provocar cambios de calado en la actuación del gobierno, porque al final Sánchez es rehén de los socios que tiene. Y si quiere agotar la legislatura, que es algo que ya veremos, va a tener que seguir haciéndose fotografías con el independentismo catalán, con Bildu, con el PNV, y compartir de nuevo y seguir compartiendo gobierno con Unidas Podemos. Pero es verdad que algunas de las decisiones que se han producido en las últimas horas parecen predecir un posible cambio, un posible giro al centro para evitar la sangría de votos que se está produciendo del Partido Socialista al Partido Popular.
Yo creo, no sé, yo en eso del giro al centro, como este hombre gira cada día para hacia un lado, da lo mismo.
Sí, porque en el debate en teoría no giró para el centro.
No, le comió todo el espacio a Yolanda, ¿no? Toda la tostada. Yo creo que la posible primera gran reacción que va a haber a esta encuesta del CIS es que después de Adriana y de Dolores Delgado, lo mismo el primero que sale es Tezanos, porque no puede ser que le haya aconsejado que por primera vez...
Mañana igual, decía yo antes, que igual mañana anuncia que tiene una gastroenteritis, sí, también, y por motivos personales renuncia.
Porque embarazado no, ¿eh?
No.
Embarazado no va a estar él. No sabemos. No, pero es la primera vez, ¿no? Sí que es verdad que todas las encuestas, ya no lo decís, sino las encuestas que manejan desde el propio PP hasta otros ciudadanos, lo que queda de ciudadanos, está muy claro el signo que tiene y que acompaña ahora mismo a Pedro Sánchez, ¿no? Lo decías tú, Chema, que las elecciones andaluzas han confirmado, han dado la puntilla, es un vuelco histórico, es la tercera que pierden, y ahora mismo lo que están debatiendo en Moncloa, los que puedan tener hilo directo con Sánchez, que cada vez son menos, es cuando le conviene, ¿no? Si conviene convocar ahora en la ventana de noviembre, si le conviene juntarlo con las municipales y autonómicas, o lo que siempre ha pretendido él, que es aguantar hasta final de legislatura.
Nos vamos dos minutos a Publi y casi seguimos por ahí.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Yo les deseo a los oyentes, en primer lugar, que tengan vacaciones, que eso significa que tendrán un trabajo del que podrán descansar. Y en segundo lugar, por supuesto, que descansen, que desconecten.
Este verano, Paco González vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, a mediados de agosto sigue el mejor deporte los sábados y los domingos en Tiempo de Juego. ¿Te lo vas a perder?
Tiempo de Juego, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte en la radio.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Estoy tremendo, soy un portento. Nefertiti en camisón, la melena de Sansón, canela en rama, un figurín. Con el extra de verano, soy el ritmo de un cubano.
Extra de verano de la 11, el subidón del verano. 15 de agosto, un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Nuevo Alfa Romeo Tonale Híbrido. Live unpredictably. Join the tribe.
¿Tú te has hecho algo?
Sí, cuidad mi piel, mira.
Colacel Antiox. Cenamos y me cuentas. Colacel Antiox, con colágeno de alta absorción, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Colacel Antiox es mucho más que colágeno. De laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Estás a tiempo de reclamar. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 o consulta en arriagaasociados.com. Recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
En Herrera en COPE nos sumergimos en el verano contigo.
Sara, buenos días.
Hola, buenos días equipo. Que buenos me hace días. Muchísima ilusión hablar contigo, verte y que estés en la radio.
Con así todo lo que necesitas saber, pero también pensando ya en la próxima temporada.
Querido Pitingo, hermano mío, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Cómo está usted, don Carlos?
Tú has sido siempre un tipo benéfico y solidario.
Yo creo que nos debemos a ello, ¿no?
Ya lo sabes, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con José María Olmo, con Alberto Pérez Jiménez. Sobre la encuesta del CIS, ¿querías apuntar algo, Olmo?
Yo creo que hay un dato muy interesante que tiene, que también está relacionado con el resultado de las elecciones en Andalucía. Por primera vez, Vox no solamente no logró los resultados que esperaba, sino que se produjo un claro retroceso en sus expectativas. Y el CIS, publicado hoy, recoge cómo se ha reducido la intención de voto hacia el partido de Santiago Abascal. Y yo creo que eso también va a provocar un movimiento tectónico en el resto de partidos. Al final, por ejemplo, durante los años en los que estaba gobernando el Partido Popular de Mariano Rajoy con mayoría absoluta, Moncloa, el PP, se esforzó en alimentar, en darle oxígeno a Podemos para intentar restarle voto o dividir el voto de la izquierda. Y desde luego en estos momentos no hay nadie que haya hecho más por el crecimiento de Vox que Pedro Sánchez. Con un partido a la derecha del Partido Popular, el Partido Socialista tenía motivos para radicalizarse, para desafiar continuamente a las opciones más moderadas, para intentar agitar ese voto de Vox y provocar esa división que ellos mismos sufrieron con Unidas Podemos en su día. Pero claro, si Vox empieza a retroceder, si el Partido Popular se convierte en la mayor opción útil en la derecha, Pedro Sánchez tiene un problema. Necesita viajar al centro, necesita frenar esa sangría de votos de la que hablaba antes, que está teniendo claramente, lo dicen todas las encuestas, también está el CIS, hacia el Partido Popular. Y yo creo que probablemente la pérdida de peso específico de Vox va a ser otro de los motivos, y probablemente ya explique en parte lo que ha ocurrido en estas últimas horas, va a ser otro de los motivos que anime a Sánchez a abandonar algunas de las posiciones más radicales para intentar recuperar pues ese centro político, que en realidad es donde están, por suerte, la mayoría de los votantes de este país.
Yo lo que pasa es que después de lo que hemos visto en el debate, sigo pensando que lo que ha sido un error fue ese giro a la izquierda o ese desplazarse hacia la izquierda que ha hecho Sánchez. Le ha dejado todo el centro precisamente a Feijóo. Y lo que dices tú, en Andalucía ya se vio que Vox empieza a no tener tanta fuerza, con lo cual tiene la derecha despejada, tiene el centro también bastante liberado, y en Génova están convencidos que con no equivocarse, van a tener la mayoría suficiente, si no la absoluta, que es muy complicada, pero sí que van a tener más votos que toda la izquierda junta, y no van a necesitar a Vox. Y entonces, bueno, esto es un poco lo que está pasando. Yo, ese movimiento que ves tú hacia ahora otra vez hacia el centro de Sánchez, puede ser, porque ya te digo que parece la yenca lo que hace la Moncloa.
La semana pasada estaba
por otro lado. Efectivamente, se estaba...
Bueno, en realidad, si analizamos fríamente los anuncios que hubo...
La operación campamento.
Bueno, y el de...
Sí, que fue la bomba, ¿eh? El debate de Estado de la Nación, Nacho.
Pero el impuesto a la banca y a las eléctricas, que fue su gran anuncio, ni siquiera se sabe cómo se va a concretar todavía. No se conoce cuál va a ser el tipo impositivo, no se sabe cuál va a ser el hecho imponible, no se sabe desde cuándo se va a aplicar. Lo que sí que se sabe es que anuncios similares en debates o en periodos de sesiones anteriores no han tenido luego el efecto que el gobierno esperaba, ¿no? Yo creo que eran más en clave interna, probablemente dentro de los sectores de la izquierda, eran anuncios que buscaban recabar el apoyo de sus socios de investidura. Pero realmente, por ejemplo, la salida de Adriana Lastra, yo creo que no hay ninguna duda de que es uno una de las aristas, una de las representantes más grotescas del sanchismo, de esa ala dura dentro del socialismo. Y renunciar a alguien como Adriana Lastra supone también, está por ver si va a haber sustituto y quién va a ser, evidentemente. Pero este implica también un viaje hacia la moderación. Prescindir de una voz como Adriana Lastra también implica un cambio.
Yo, con la dimisión de Angela Merkel, retirándose a Angela Merkel de la política alemana, yo no he visto un cataclismo en la política igual.
Además, yo creo que más que acabar con una voz que pueda ser moderada o no, acabó con una voz que le resultaba impertinente, que no era sanchista.
Que le estamos pisando. Julio César Herrero, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, déjame que haga una pregunta a estos individuos primero. ¿Os parece? Me preguntaba antes en la redacción, ¿la dimisión de Dolores Delgado es política o es tema judicial?
Política.
¿Política a qué te refieres?
Si es asunto para meter en la sección de política o de tribunales. ¿Quién lo haría en vuestro negocio?
En España, bueno, aquí lo hacen los dos, pero es política. Es política.
¿Julio?
Pues sí, política.
Vale.
Política.
Buena tertulia de mierda.
Correcto, me lo pone muy bien para introducir yo...
Venga, deportiva, son motivos deportivos.
Dale. El tema, sí, o de sucesos. Vete tú a saber. Adriana Lastra comunicó ayer, lo estaba diciendo Olmo, buenas noches, ¿y qué tal, Alberto?
Buenas noches.
Que dimitía, dijo que necesitaba reposo, porque está embarazada y que, bueno, dirigir un partido genera mucho estrés. Eso fue lo que dijo ella. Con el escaño sigue. Dolores Delgado deja la fiscalía. Es cierto que tiene una intervención pendiente que no es sencilla. También es por cuestiones personales esta. ¿Está haciendo Pedro Sánchez una crisis de gobierno y de partido, un dos en uno?
Bueno, de momento lo de... Yo sí separaría lo de Adriana Lastra de lo de Dolores Delgado.
En cuanto a las razones.
En cuanto a las razones
médicas.
Exacto. Yo creo que en el caso de Dolores Delgado sí hay una causa de salud detrás, de verdad. Sánchez está encantado con ella.
Hoy me comentaban que en la última rueda de prensa que apareció con el nuevo fiscal de tráfico o algo así, la iban ayudando a andar.
Sí, sí.
Mira que es joven, ¿eh? O sea, que la mujer debe estar mejor ovada.
Los que estamos operados de la espalda.
Y
no teniendo como tenía ella, que apareció en un quiste, tiene que volver a operarla y tiene una recuperación bastante jorobada de bastante tiempo en cama y tal. Bueno, yo creo que Sánchez estaría encantado con seguir con Dolores Delgado, ha sido una fiel escudera y lo ha demostrado, pero en este caso se ha visto obligada por el motivo de salud. No creo para nada en el caso de Adriana Lastra que sea el mismo. En el caso de Adriana Lastra, el embarazo de riesgo le ha venido muy bien para quitarse de en medio, porque ya tenía muchos roces en Ferraz, tanto con Santos Cerdán, que sí que es sanchista a tope, y ella le estaba, además, han culpado del fracaso de las andaluzas, y bueno, se ha quitado de en medio con la excusa del embarazo, y efectivamente se ha quitado de en medio del partido, que dice que es muy difícil y que no puede compatibilizarlo, pero el escaño debe ser muy fácil y ahí sigue cobrando los 70.000 pavos.
Es una pésima excusa, sobre todo porque da un mal ejemplo, ¿no? Alguien que se supone que representa los valores del feminismo, que cuando se queda embarazada decide renunciar a sus responsabilidades, sobre todo porque el embarazo no es un estado definitivo del cuerpo humano, es algo temporal, para luego existen las bajas médicas, sin poner en duda la gravedad o la importancia que tiene ese reposo, pero una vez transcurrido el tiempo necesario... yo creo que una mujer que está en puestos directivos o en el puesto que sea debe tener derecho a conservar ese puesto aunque se quede embarazada y aunque tenga la necesidad de guardar
reposo. ¿Imagináis, ¿no?, que una diputada de Vox abandona el escaño porque dice que está embarazada, la que habría liado?
Pues yo creo que, igual que en otras ocasiones, se habría aplicado un doble rasero.
Es igual que si el exmarido o el marido de uno de una de Vox hubiera abusado de una niña tutelada y se hubieran ocultado los abusos, ¿no? ¿Qué hubiera pasado? Pues imagínate.
Julius.
Has dicho, Alberto, antes que Sánchez está encantado con Dolores Delgado porque, comillas, es una fiel escudera. ¿Ser un fiel o una fiel escudera es un motivo para que Sánchez prescinda o no de alguien?
Sí.
Pues ahora mismo sí. Ahora mismo, de hecho, la broma que se hace es que no es el Partido Socialista Obrero Español, sino el Partido Sanchista Obrero Español. O sea, el que quiere medrar y el que quiere conservar su puesto tiene que hacer rendir pleitesía al jefe.
Pero prescindió de varios fieles escuderos en estos últimos meses.
¿De quiénes?
¿Ábalos?
Sí.
Pues, ¿Carmen Calvo?
Sí, sí, sí. Carmen Calvo, que le traía un dolor de cabeza tremendo con la parte morada del gobierno.
Redondo, y que se tiraba por un precipicio.
Redondo era un contratado.
Redondo se tiraba por
Redondo un precipicio. Redondo era un contratado.
Por un prohibido.
Igual te trabaja para Monago que trabaja para Sánchez.
Hasta que se creyó un emperador y quería una secretaría de Estado para manejar los fondos europeos.
Espera. ¿Y Ábalos?
Y Ábalos, aparte de todo lo que se hablaba y todos los problemas que le había dado con Delsi y con toda esta historia, pues
no,
bueno.
Pero Delsi fue el que se comió el marrón, el problema no era Ábalos, era lo de Delsi.
Pues a lo mejor sabía demasiado. Y llegó un momento en que quería hacer otras cosas.
Yo creo que hay una condición necesaria, que es ser fiel, pero esa condición no es suficiente. También hace falta sumar en el proyecto político de Sánchez, en sus expectativas electorales. Y cuando él considera que hay una pieza que no le aporta nada, prescinde de ella. Un caso claro para mí es Juan Carlos Campo, al que utilizó para defender contra su propia opinión.
Contra el criterio de Juan Carlos Campo.
Contra su propio criterio personal, los indultos, y una vez que los indultos se tramitaron, prescindió de él. Lo ha hecho con prácticamente todas las personas que estuvieron con él desde el principio. Algunos los ha rehabilitado, ¿no? Los ha recuperado del gulag para volver a meterlos en Moncloa, como Carlos López. Pero es
de aquella manera.
Siempre porque hay una clave personal que a lo mejor se nos escapa, que hace que de repente esa persona pase a ser alguien.
Mira, a mí,
útil, ¿no?
Si me permitís, un paréntesis, Julio. Me decían tiempo atrás, ni Ábalos, ni Carmen Calvo, ni Adriana Lastra. No. Aquí solamente hay un nombre propio de verdad, que es Santos Cerdán, el navarro.
Sí. Hasta que bueno, deje de serlo, ¿eh? Pues hasta que deje de serlo, porque
ese es el motivo de la salida del Astra.
Claro. Durante mucho tiempo Ábalos tuvo un poder mucho mayor del que tiene Santos Cerdán, no solamente pues en el partido.
Mira dónde
por eso digo que yo, si fuera Santos Cerdán, tampoco me compraría una casa con una hipoteca de 40 años, por si acaso. Pero yo sí, hay una cosa en la que discrepo a Alberto, y es en lo de Dolores Delgado. Yo creo que más allá de las razones de salud, que ella misma se ha encargado hoy de hacer públicas para que quedara claro que el motivo era ese, yo creo que sí que también hay un motivo político que tiene que ver con ese viaje al centro del Calabante, con que es un personaje amortizado, que se encuentra en un nivel de aprobación dentro de la carrera fiscal ínfimo. Es verdad que va a tomar la Fiscalía General del Estado, su mano derecha.
Su mano derecha, que dice que es una extensión de ella y que es igual de sectario que
ella. Pero hay una gran diferencia. Pero hay una gran diferencia, y es que no ha sido ministro de Justicia antes. Que si el gobierno se compromete con el Partido Popular a renovar el estatuto fiscal, no va a pasar por la sonrojante situación de estar defendiendo algo distinto de lo que practica.
Julius, más.
Todos los que se han prestado, o unos cuantos de los que se han prestado a hacer lo indecible por Sánchez, ya no están. Todos ellos se entregan porque quieren o porque no les queda otra.
Porque es el oficio de la política. Es que la política, por desgracia, hoy en día pide ese tipo de personaje gregario. Es que si no eres un personaje gregario, no llegas ni siquiera a ser responsable de comunicación de un partido en una provincia.
Aquí el único que dimitió por motivo, porque se no soportaba a Teresa Rivera y tal, y se fue prescindiendo del mayor sueldo de la administración pública que hay, es Jordi Sevilla, que dejó Red Eléctrica, dimitió porque no aguantaba a Teresa Rivera, y se metía al bolsillo cada mes, o sea, cada año, medio millón de euros, ¿eh?
Oye, hace 15 días dimitieron dos secretarios de Estado de Escrivá la marcha. Pero es que hace años, joder, fíjate, ya somos muy mayores, y tú eres más joven en la información mucho del más, día a día, mucho más. Perraca. Hace muchos años, los secretarios de Estado no sabíamos los nombres de todos, sí.
Ahora, bueno.
Bueno, también es verdad que ahora hay tantos.
Pero los secretarios de Estado de Economía, coño, Luis de Guindos, lo era. Los secretarios de Estado, por supuesto, de Interior, de Exteriores, tal, nos sabíamos todos como una labor fundamental. ¿Me sabrías decir los secretarios de Estado de los...
Yo te diré más. Probablemente me cueste decir...
Enrique Santiago, el de la Agenda 2030.
Probablemente me cueste decir el nombre de algún ministro.
Por otra razón.
Es que hoy en el CIS es alucinante lo del nivel de conocimiento de la gente. Porque ya no te digo Pilar Alegría o Diana Morán y tal, que no sé ni cómo se llama ya.
Subirás.
Subirás.
Sánchez tampoco. El otro día se lo olvidó en el Congreso.
Es que Álvarez, hay un 60% de gente que no le conoce. Al ministro de Exteriores.
Pero eso tiene que ver también con lo que estaba preguntando Julio César. Porque al final los ministerios los ocupan personas con un perfil bajo, que sabes que no van a levantar la voz en un consejo de ministros. Son gente que apenas tiene una trayectoria profesional previa y que no pueden oponer ningún tipo de resistencia. Ni siquiera tienen criterio propio. Y lo hemos visto ahora con la ministra portavoz. Me cuesta mucho trabajo creer que esos argumentos que repite una y otra vez sean fruto de su propia cosecha.
El otro día reparé en que la ministra portavoz es ministra de Administraciones y Función Pública.
Correcto. Claro. Porque no va a ser solo ministra portavoz.
¿Por qué no?
Pues porque quedaría muy feo.
Yo echo de menos portavoz a Montero y a Isabel Celá. Pepu, Pepo, Pepe, ¿cómo se llamaba? Pepo. Venga, más.
Entramos en la parte de gabinete. ¿Es Sánchez un tipo agradecido con los suyos?
En otra vida, mejor.
No lo parece. Que le pregunten a... Pues es lo que decías tú antes, ¿no? A Iván Redondo.
Hay un personaje...
Pero yo es que en el caso de Iván Redondo era un contratado. Entonces igual tú contratas, te compras un pantalón o no. Pero es verdad, vamos a ver, Iván Redondo era un señor, un profesional del marketing político, y tú le conocerías más de tu sector, Julio, pero igual que asesoró y fue contratado por el alcalde de Badalona, fue contratado por el presidente de la Junta de Extremadura buscando todo tipo de trapos sucios inconfesables de Fernández Vara, entonces en la oposición socialista, y luego le contrata con el coche buscando España Pedro Sánchez, y dice, coño, qué tío más majo, qué bien contratado. Le sale de cine
y le vuelve a contratar para Moncloa cuando quieras. Pues corto la relación, y es lo que han hecho. A ver si va a ser ahora que Iván Redondo es progresista y reformista y de izquierdas.
No, yo creo que Iván Redondo no sabe lo que es, pero en eso coincidía con Pedro Sánchez. No era difícil que se encontraran. En el caso, yo siempre me acuerdo de dos personas, cuando uno mira hacia atrás y ve la trayectoria, que en realidad es una trayectoria, bueno, larga, porque lleva muchos años en política, pero Pedro Sánchez en realidad está en la primera fila desde hace muy poco. Una es María González Veracruz, que fue una de las primeras, una de las más jóvenes integrantes de la ejecutiva del Partido Socialista de Murcia.
Se denota, ¿eh?
Que fue una de las pocas diputadas.
Olmos de la zona.
Sí, pero pero yo lo digo porque fue una de las pocas diputadas que en aquella sesión de investidura famosa, donde al final salió investido Rajoy con parte de los votos del Partido Socialista, fue una de las pocas que se levantó y dijo que no. La otra fue Adriana Lastra, ya hemos visto lo que ocurrió este lunes.
Sí.
Pero María González Veracruz fue una de las pocas que se levantó y mantuvo firme su no. Bueno, pues cuando Sánchez llegó al gobierno no se acordó de ella. Y otra de las personas también que siempre estuvo con él y ahora ya parece que formó parte del neolítico del PSOE es César Luena, que estuvo con él en el famoso comité federal en el que intentaron poner una urna detrás de una cortinilla, ¿no? Para intentar amañar, evidentemente, la votación.
Antonio Hernando.
Antonio Hernando lo ha rehabilitado.
Lo ha recuperado.
Es uno de los que ha rehabilitado.
Los hay que van y vuelven.
Pero hay algunos que sí que formaron parte de los inicios de Sánchez, y desde luego Sánchez no ha tenido el más mínimo recuerdo hacia ellos.
¿Pensáis que quedan más por salir por motivos personales o
extracabuena? ¿Cómo saben a quién mañana ha pasado?
Médicos. Yo lo he dicho antes.
Hay uno, médicos, hay uno que está en todos los mentideros desde hace mes y medio.
¿Qué es?
Marlaska, están diciendo al pasaje.
¿Qué papelón?
Sí, sí, sí.
¿Qué papelón, Marlaska?
Yo creo que después del CIS de hoy, Tezanos.
Hay que buscar.
Yo miraría a ver cada vez que entre un ascensor si el ascensor está en su sitio. Porque Tezanos es uno de los que, evidentemente, yo creo que también es un personaje amortizado, que ha sido blanco de todo tipo de críticas, y de cara a unas elecciones en las que el Partido Socialista intente coger la bandera de la moderación, pues obviamente Tezanos no puede seguir en su puesto.
Yo, una de las frases memorables de la información reciente, José Félix Tezanos, :, una entrevista en The Objective. A veces pienso que envidian a Sánchez porque es más alto y agraciado. Y no había visto la foto del incendio.
¿Eh? Sí, sí. Eso yo creo que fue la rueda de prensa, la presentación del libro, que dijo aquello.
Fue con aquel motivo.
Sí, sí.
Maravilloso.
¿Estas dimisiones minan la imagen del presidente o del responsable del partido? Porque una tiene que ver con gobierno, otra con partido.
Yo creo que está en un nivel de killerismo que era lo mismo. Y es más, yo creo que en el caso de Adriana Lastra, lo increíble no es que la hayan cesado, la hayan dimitido o se haya ido. Lo increíble es que estuviera ahí.
A ver, yo creo que en realidad, aunque después del Comité Federal del sábado y de los nombramientos se dirá, sobre todo en la prensa afín, que el PSOE coge impulso, que garantiza la legislatura, que decide poner en marcha un programa político más fuerte, en realidad estos cambios no se hubieran producido si el PSOE no estuviera en las encuestas como está.
Si la cosa va bien, tú no cambias.
Exacto. El problema es que los varones, para empezar, están nerviosos porque tienen elecciones en mayo. Y porque el propio Sánchez sabe que como estas elecciones de mayo, si es que llega a las generales a aguantarlas hasta ese mes, van mal, pues probablemente su silla también va a empezar a moverse. Si no, nos hubieran producido estos cambios. Estas enfermedades sobrevenidas tienen que ver con esa situación en la que se encuentra el Partido Socialista después de las elecciones en Andalucía.
Pero yo creo que Sánchez, con lo que hizo el otro día en el debate, él cohesionó su gobierno Frankenstein, se garantizó el apoyo de los Bildu, de los RC, de Podemos y compañía, y a él le importa un pito como quede el Partido Socialista después, ¿eh? Él es patada a seguir y piensa en el día de mañana para él.
Es que hay otra derivada de todo eso que estáis diciendo, muy interesante. Julio, ¿tú me sabrías decir quién es el número 2, de verdad, no orgánicamente en un papel, del Partido Socialista? ¿Quién, si mañana, Dios no lo quiera, Sánchez le pasa algo, estaría ahí? ¿Quién?
No, yo no. yo no, pero probablemente porque ha sido su empeño
el, no, que, pero no, claro,
el, que, no, el que no hubiera dos. Yo, no, yo no sé, no, ahora no,
entiéndeme, capaz de decir. En el PP tenías a Feijó, tenías a Moreno Bonilla, tenés, no sé, hay cierta gente que dice, coño, tiene futuro, miras por Europa, miras exministros, miras exgobierno, tienes...
Y Z.
Subirach.
No, ese es de Ada Colau. Sí. No, tela, o sea, es que es impresionante el asunto, ¿eh?
Sobre todo es impresionante porque es el partido que está en el poder. Hombre. Y sigue teniendo un control importante sobre la estructura territorial del país. No es un partido que haya desaparecido del mapa de España. Que haya tanta ausencia de líderes en esas circunstancias es extraño. Es verdad que siempre suele ser más difícil encontrar,
es que cuando tú hablas,
hombres en la oposición.
Cuando tú hablas con gente todavía del PSOE, digamos, el PSOE verdadero, el PSOE que queda con sentido común, ellos hablan y dicen que es que el día después del sanchismo, ese sí que va a ser un desierto para el PSOE.
Pero
es tremendo.
Pero también
pues está Yolanda Díaz jugando a eso.
Claro. Y por eso está Pablo Iglesias secándole los pies.
Hombre, menudo.
Pero
menudo.
También es cierto que en el año 2011, cuando ganó el PP de Mariano Rajoy con mayoría absoluta, nadie hubiera sido capaz de poner sobre la mesa el nombre de Pedro Sánchez.
No.
Es decir, que a veces la política también tiene sorpresas.
Sí, pero años vista.
Pero y pasó una travesía del desierto, claro. Y hubo muchos errores.
Y llegó y se PP, fue. Hombre, y vamos a ver, si tú eres del PSOE y pones Pedro Sánchez contra Susana Díaz, pues quieres que te diga.
Exacto.
Bueno, es que el problema fue quien puso Susana Díaz.
También es verdad, no olvidemos que durante un tiempo uno de los máximos responsables de la política de este país, uno de los máximos líderes, fue Teodoro García Gea. Todo puede empeorar.
¿Es de tu pueblo?
No.
Cerca.
¿Cerca?
Olvo, cuídate.
¿Afeítate, has dicho?
Que te cuides.
Que te cuides.
Espera que te afeites. Te veo como si te la pica un pollo.
O eso.
Anda, que te pires.
Un abrazo. Buenas noches.
Jiménez, que besos en casa.
Muchas gracias.
Hasta luego, Alberto. Julius.
¿Qué?
Hasta mañana, chaval.
Hasta mañana.
Adiós.
Adiós.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en expósito-cope.
Después de siglos en la penumbra, llegó alguien y todo se iluminó. Y no hablamos de Edison, sino de Línea Directa.
Evoluciona y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche. Y además un seguro a terceros con coberturas de un todo riesgo con franquicia. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Tienes una empresa de entre 3 y 9 empleados? Entonces los fondos europeos son para ti. En Vodafone Business te facilitamos la solicitud de hasta 6.000 euros de ayuda y te acompañamos en todo el proceso. Llámanos al 900-925-755 o entra en vodafone.es/fondos-europeos. Nosotros nos encargaremos de todo. Vodafone. Together we can.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¡Crystal Box! Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un destornillador de batería con accesorios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Cadena COPE.
Apenas 24 horas después de la peculiar dimisión de Adriana Lastra como vicesecretaria general del PSOE, alegando motivos personales y con una tensión más que latente mantenida desde hace meses con el número 3 del partido, el secretario de Organización Santos Cerdán, hoy ha dimitido, alegando motivos de salud, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado. Sin entrar ahora en las causas de la dimisión, la segunda renuncia en un día de personas tan relevantes del sanchismo refleja la caótica situación a la que Pedro Sánchez ha llevado a su partido y al gobierno. El nombramiento de Dolores Delgado al frente de la Fiscalía ha sido uno de los mayores escándalos institucionales de la legislatura. Reprobada en su día por el Congreso como ministra de Justicia, su nombramiento como fiscal general del Estado supuso traspasar todas las líneas rojas de la higiene democrática. Es difícil encontrar un icono más nítido de sanchismo que el nombramiento de Delgado al frente de la Fiscalía, que sirvió incluso para que nos sacaran las vergüenzas a nivel internacional y que ha sido en todo momento una fiscal particular del gobierno. Es impredecible saber en qué nuevo truco de supervivencia estará pensando Pedro Sánchez. Conociendo, como conocemos, su manual de resistencia y, en concreto, lo que piensa de la naturaleza y función de la Fiscalía, no cabe esperar un cambio a mejor.